Las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los 4 niños colombianos rescatados en la selva tras 40 días desaparecidos pasan su primera noche en el Hospital Militar de Bogotá. Guillermo Vila, buenos días.
Buenos días, Cristina. La mayor de los 4, Leslie, de 13 años, se ha convertido en una auténtica heroína en Colombia. Conoce la selva y durante 40 días ha cuidado de sus hermanos, especialmente de la pequeña, un bebé que ha cumplido un año durante este largo mes que han estado perdidos. Ahora se recupera en el hospital, donde llegaron desorientados y con síntomas de deshidratación. Aún así, uno de los doctores que les atiende, Carlos Rincón, avanza que se encuentran en condiciones clínicas aceptables.
Y tiene algunas lesiones propias de la anoxia que tuvieron que enfrentar en la selva en estos 40 días. Tiene algunas lesiones en tejidos blandos, picaduras, lesiones en la piel, pero realmente hasta el momento no hemos encontrado ninguna patología de gravedad para que sigan ustedes tranquilos.
Hasta que los niños no se recuperen del todo, no se les va a preguntar por los detalles que les han permitido sobrevivir en la selva durante 40 días. El relato de la niña mayor de 13 años va a ser clave para responder a todos los interrogantes que rodean lo que en Colombia ya consideran un milagro. Y en Estados Unidos, este martes, Donald Trump tiene cita con la justicia. Se enfrenta a 37 cargos y 7 presuntos delitos federales por almacenar en su mansión de Florida centenares de documentos clasificados. En su primera aparición pública, después de conocerse la acusación, Trump ha vuelto a enmarcar todo en una caza de brujas contra él. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
En su primera intervención pública, tras ser imputado de 37 delitos federales, el expresidente Donald Trump cargaba contra todos, contra el Departamento de Justicia, el fiscal general, el fiscal especial, el FBI y el presidente Biden. Trump contra todos, por lo que dice es una interferencia electoral.
They're cheating, they're crooked, they're corrupt.
Engañan, son deshonestos, son corruptos, decía Trump. No pueden ser recompensados. Hay que derrotarlos.
Biden is trying to jail his leading political opponent.
Biden está tratando de encarcelar a su principal oponente en las elecciones, tal como se hacía en la Rusia de Stalin o en la China comunista.
Just like they do in Stalinist Russia or communist China.
El expresidente no se olvidaba de sus oponentes en la carrera en la candidatura republicana, de los que decía no tenían ninguna opción.
Y en Ucrania, la anunciada contraofensiva de las tropas de Kiev ya está en marcha. En las últimas horas han intensificado sus ataques contra el ejército ruso en las regiones de Donetsk y Zaporilla tras 3 días seguidos de avances nocturnos, sobre todo en la ciudad estratégica de Bakhmut. El comienzo de la contraofensiva la confirmaba el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
En
Ucrania se están llevando a cabo acciones de contraofensiva y ofensiva. ¿En qué etapa no hablaré de ella? Creo que definitivamente sentimos todos esto. No confiaría en los canales de Telegram, ni especialmente en Putin.
Y tenemos una última hora que nos lleva a Barcelona. Los Mossos de Escuadra han detenido en Cornellá a un hombre de 34 años por matar presuntamente a su pareja. Al recibir el aviso, los servicios de emergencia se han desplazado al domicilio, donde se han encontrado a la víctima herida. Las maniobras de reanimación no han podido salvarle la vida.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Manchester City de Guardiola disfruta hoy de su primera Liga de Campeones, Luis Calador.
El equipo inglés ganó 1-0 al Inter de Milán gracias al gol del español Rodri Hernández en el minuto 68 y toca la gloria. Logra un triplete histórico tras ganar también la Premier League y la Copa Inglesa y se consolida como el gran equipo de esta temporada. Uno de los artífices fue Pep Guardiola, el técnico español del City, que se convierte en el primer entrenador en ganar 2 tripletes. Esto dijo al micrófono de la cadena COPE de nuestro compañero Fernando Evangelio.
Al final, es que las finales son así. Hemos tenido que venir aquí y decir, fútbol, espectáculo, el Inter, no sé qué, le metemos 4. Pues no, porque el Inter es un señor equipo y que son muy buenos. Entonces tienes que tener esa pizca de suerte, esa pizca de que no me expliques qué, pues para ganarlo. Pero hay una sensación que este era nuestro año.
Además, en fútbol, Eldense y Alcorcón disputarán la final para ascender a segunda y a las 9 Alavés y Levante juegan la ida de la final para ascender a primera. En tenis, la polaca Iga Swiatek se llevó su tercer título de Roland Garros tras vencer a la checa Muchova. A las 3 la final entre Djokovic y Ruth, y en motor a las 2 GP de Italia. El italiano Bagnaia, líder del mundial, saldrá primero con Marc Márquez segundo y Alex Márquez tercero.
En COPE arranca ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Si te parece, nos encontramos dentro de una hora para las noticias. Aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
España, es día 11 de junio y es Corpus Christi, esa fiesta cristiana alucinante del amor que proclama que Dios nos quiere tanto que se ha quedado a nuestro lado, bien a mano, en forma de pan, una locura que no existe en ninguna otra religión. Y bien que necesitamos un amor así y un Dios así, porque oye, ayer me quedé de piedra al saber que ha muerto Nucho Ordine, de repente y a los 64 años, un señor que estaba como una pera. Y tú dirás, ¿pero quién era Nucho Ordine, Cristina? Pues mira, un filósofo italiano bien interesante que pasa por ser el mayor experto mundial en la figura de Giordano Bruno, y que es que estuvo con nosotros aquí hace apenas un mes, es que no llega un mes. Nos dijo cosas interesantísimas, como que uno no va a la universidad para encontrar trabajo, sino para ampliar su mundo y profundizar en la existencia, que no podemos mercantilizar el saber, que de esto depende el futuro de Europa. Hablaba con pasión de aprender y alababa, por ejemplo, a los maestros en el Amazonas, que recientemente había conocido y que recorren kilómetros y kilómetros durante horas para enseñar a los niños. Bueno, pues este señor, Nucho Ordine, guapo y sanísimo, al que en mayo dieron el premio Princesa de Asturias, se ha muerto de repente en su tierra de Calabria, Italia. Un dolor de cabeza súbito, un desmayo, hospital y zas, fallecido. 64 años. Qué verdad lo que decía mi padre, que hay que estar listos en cualquier momento. Muchos oyentes reaccionaron con interés hace unas semanas a la entrevista con Nucho Ordine, que seguramente es la última en español que nos queda de él. Hablaba bastante bien nuestro idioma, así que hemos decidido emitirla íntegra de nuevo, porque realmente merece la pena escucharlo, y es un documento histórico. Será a las 12 del mediodía, las 11 en Canarias, aquí en fin de semana. No te olvides. Y se debilita la borrasca de estos días, Óscar. Seguirán los chubascos en el tercio norte de la península y en Melilla, el sudeste y el interior de Baleares. Pero ya se va produciendo un aumento paulatino de las temperaturas que a partir del próximo jueves empezarán a coger carrerilla, porque recordad, en 10 días empieza oficialmente el verano. Así nos anunciaba aquí Jorge Olcina los cambios de la semana que empieza mañana.
Nos quedan 3 días, lunes, martes y miércoles. Va a pasar una pequeña vaguadita, lo que llamamos una zona de inestabilidad, y bueno, pues se desarrollará alguna tormenta de nuevo entre lunes y miércoles. Por tanto, eso es ese comienzo de semana un poquito más inestable, aunque ya notamos que las temperaturas ya no son tan frescas, ya van a empezar a ir subiendo progresivamente. Y a partir del jueves, Cristina, y de cara al fin de semana próximo, calor. Nos empieza a llegar una masa de aire del norte de África, el aire sahariano, y no diríamos una primera oleada de calor, pero sí unas primeras jornadas de temperaturas que van a empezar a ser altas en buena parte de España. Prácticamente, salvo en el Cantábrico, en el resto ya estaremos por encima de los 30 a partir del jueves a mediodía.
Los políticos siguen erre que erre a lo suyo, porque están con las listas electorales. Es decir, ¿quién va a quedarse o no colocado en el Parlamento en los próximos años? Y enseguida te cuento el Comité Federal del PSOE. Pero de lo que sigue hablando la gente en la calle es esto de los cuatro niños que han aparecido vivos en la selva colombiana tras 40 días de ser buscados día y noche. Fascinante historia de supervivencia humana. Los críos se llaman Leslie, de 13 años, Solekni, de 9, Tien Noriel, de 4, y Cristian, que ha cumplido 12 meses a lo largo de esta peripecia, un bebé. Iban en una avioneta Cessna a reunirse con su padre, que había dejado Aracuara en Colombia por amenazas de las guerrillas, y sufrieron un accidente en el que ya sabes que murieron todos los adultos, incluida su madre. Después de 40 días de búsqueda, auxiliada por los indígenas de la zona y animada por la aparición de un biberón, pañales, huellas de pisadas en el barro o frutas roídas, los críos han aparecido y han sido trasladados a un hospital de Bogotá, demacrados y delgados, pero parece que sanos. Hemos hablado con Indalecio Castellanos, director de un programa hermano de Colombia. Fíjate, se llama Al fin de semana, de RCN Colombia, que nos explicaba las técnicas extremas que son precisas para sobrevivir en esta selva oscura y cerrada de vegetación lujuriante, cuajada de serpientes, jaguares e insectos.
Hay un famoso libro de Gabriel García Márquez, El relato de un náufrago. Digamos que la sobrevivencia de este hombre, de manera particular, se dio porque tomaba sus propios orines. Tal vez en la sobrevivencia se establecen rituales que uno no se imagina que podría hacer. ¿Qué le es útil en la selva? Los frutos, las raíces, las hojas, un poco lo que ayudaron a estos niños a sobrevivir, ¿no?
Desde luego yo no hubiese sido capaz de semejante hazaña. Desde luego me hubiese comido lo venenoso, me hubiese muerto por las picaduras. Es una situación inaudita. El periodista nos revelaba también que el padre de las criaturas, que los esperaba al otro lado de ese vuelo fatídico, ya había pasado por una aventura semejante, porque hace años perdió a su propia hermana en la selva.
Él había contado, el padre de estos cuatro niños, que hace algunos años una hermana suya había desaparecido en la selva y que la buscó igual. Es la segunda búsqueda, es el segundo reencuentro, que es una historia muy poderosa.
No dejó de advertirnos Indalecio Castellanos de que toda la historia ha de ser examinada con lupa, y los niños, en especial los mayores, tienen que ser escuchados con atención, porque nunca se sabe si puede haber intereses políticos en exaltar el rescate militar de las criaturas. Recordemos que el régimen de Gustavo Petro, desprestigiado y agotado, está en las últimas, y que el presidente ya emitió en su momento un mensaje por las redes diciendo que había encontrado a los pequeños, que luego resultó ser fallido.
No podría asegurarlo de una manera certera, sin embargo, obviamente hay quienes ya han dicho públicamente que tienen sus dudas sobre la historia, ¿no?
Vamos a ver, nunca se sabe. Y ambiente de cuchillos largos ayer en el Comité Federal del Partido Socialista, que debía aprobar las listas para las elecciones. Claro, van a disminuir los escaños, y aquí todo el mundo pelea por abrirse paso y dejarse garantizado un buen puesto a codazos. Pedro Sánchez ha impuesto a sus favoritos y ha disgustado con ello a mucha gente que no está precisamente orgullosa de la persona del presidente en estos momentos. Por eso ayer hubo ausencias sonoras del Comité Federal, en concreto las de García Page de Castilla-La Mancha, Lambán de Aragón, Barbón de Asturias, la responsable de Igualdad, Andrea Fernández, que ejemplifica el disgusto notorio de las feministas más tradicionales y respetadas. O el alcalde saliente de Valladolid, Óscar Puente, que hace poco estaba aquí en estos micrófonos de fin de semana. Una de las batallas más sonoras fue la del primer puesto por Toledo, que Sánchez quería para la alcaldesa saliente, Milagros Tolón, que también preside el Comité Federal. Y Milagros Tolón, que no se lleva bien con Paje, le soltaba una andanada al varón a la entrada del acto, acusándolo nada más y nada menos de ser el tonto de la derecha.
Y nadie se preste a ser el tonto útil de la derecha.
Hay que tener estómago, ¿eh? Madre mía. Sánchez, por su parte, siguió a lo suyo. Ignoró el ambiente tenso y echó un discurso de más de media hora hablando de lo bien que va España económicamente.
Me habréis escuchado decir algo que yo diría que cualquier observador imparcial, cualquier organismo nacional o internacional comparte. Una verdad, yo diría, como un templo. Y es que la economía española no va bien. Es que va como una moto. No está estancada, como dice el señor Feijóo. No sé si por desconocimiento o mala fe, me da igual. La economía española está creciendo muy por encima de la media europea.
Esto de la ilusión da para mucho. Y es también la bandera de Yolanda Díaz. La ultraizquierda, o sea, toda la izquierda del PSOE, ha castigado a Podemos para maquillar las viejas mismas ideas estatalistas, asamblearias y pseudo-revolucionarias contra la casta, pero adornadas ahora de glamour y alegría.
Os digo también hoy que para sumar arranca la campaña en nuestro país, nos ponemos en marcha y sí, con ilusión, con esperanza, ganaremos el país y sobre todo ganaremos estas elecciones generales.
Para que la nueva coalición Sumar, que forman 15 partidos antiguos como Compromís, Los Comunes, Más Madrid o Podemos, suene a nueva, han purgado a gente como Irene Montero o Ángela Rodríguez Pam, secretaria de Estado de Igualdad, o Isa Serra, portavoz ejecutiva de Podemos, o Pablo Echenique. Quitando lo más estridente y hablando de alegría y arcoíris, rescatan cierta emoción después del batacazo de las pasadas elecciones. Ya veremos lo que pasa. Hoy sacan encuesta tanto ABC como El Mundo. La de Sigma 2 para El Mundo dice que el PSOE recuperará 4 diputados a costa de Sumar y alcanzaría los 103 escaños. Y que Núñez Feijóo crecería también y alcanzaría la mayoría absoluta con Vox. Veremos. Y mientras hacemos cálculos electorales, las pantallas de las televisiones se llenan de las terribles inundaciones en Ucrania tras la voladura de la presa de Jersón. Hablamos de 600 kilómetros de anegaciones increíbles, porque eso no es el Manzanares, eso es como el Danubio. Es una anegada superficie de agua. Lo más alucinante es que en medio de todo esto la guerra sigue. La gente soporta a la vez el agua y los bombardeos. Y el presidente ucraniano Zelensky, lo habéis escuchado en informativo, ha informado de nuevas acciones contraofensivas de su ejército. Vamos a examinar esta situación. La guerra suma ya 472 días. Esta semana ha estado marcada por el inicio de la gran operación de primavera ucraniana y esa voladura, lo comentábamos, de la presa Kakhovka en la región de Jersón. Rusia y Ucrania, Ucrania y Rusia se acusan mutuamente de la destrucción de este embalse que, en principio, insisto, no ha frenado el contraataque de Kiev. Quien nos auxilia en este piélago complicadísimo de la guerra es el general del Ejército de Tierra, don Jesús Argumosa. Muy buenos días, don Jesús.
Buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarlo. Bueno, pues la semana ha estado marcada por la destrucción de la presa en la región de Jersón y la crecida del río Dnieper. Se trata sin duda de una operación que tampoco es nueva en las guerras ni las batallas, que incluyen la destrucción de las instalaciones importantes. ¿A quién podría beneficiar más la inundación de esta zona? ¿Quién puede estar detrás de la voladura?
Bueno, es yo, en mi opinión, quizás lo que más favorece es a Rusia, ¿no? Por cuatro razones importantes, ¿no? Primero, porque disminuye el frente, sabe usted que tienen unos 800 kilómetros, un poco más. Cuando le quitan casi 200 con esta inundación, pues ya es el frente más pequeño en cuanto para la defensa de Rusia, ¿no? Luego también retrasa el ataque que parece se prevía desde Jersón a la parte de Jersón oriental, que es la parte rusa. Esperaba que hubiese un ataque, se supone, en la parte occidental, con un paso del río Dnieper, ¿no? Entonces esto le hacía una labor de pinza por el norte y por el oeste a las fuerzas rusas que estaban desplegadas en la orilla oriental de Jersón, ¿no? La tercera cosa es que también Rusia está muy preocupada por Crimea. Entonces, de alguna forma, si hubiera este ataque desde el oeste, pues la península de Crimea estaba muy muy vulnerable a posibles ataques de Ucrania, ¿no? Y tenga usted en cuenta que en Crimea está la base de Sebastopol, que es la única base naval rusa en aguas calientes, lo cual esto era muy muy importante. Pero aparte de que si quita el despliegue que tenía aquí las fuerzas rusas en la parte oriental del Dnieper, pues se pueden trasladar a otras zonas donde pueden defender otras áreas con más peso de las 800 que les decía de extensión de las posiciones defensivas de Rusia en la parte de en contra de la guerra de Ucrania, ¿no?
Pues ya me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho ya a entender, porque dice la máxima latina, cui prodes, ¿no? ¿A quién beneficia? Y eso ya, al margen de que no sepamos quién ha realizado la voladura y siempre se pueda sospechar de sabotaje, ya orienta bastante la cosa. En cualquier caso, la contraofensiva ucraniana parece que ha comenzado. La primavera suele ser la época de ataque militar por excelencia y hemos escuchado al propio Zelensky anunciarlo. ¿Cuáles son los primeros objetivos de Ucrania?
Bueno, yo creo que los objetivos fundamentales de Ucrania es cortar el corredor terrestre que va entre más o menos de Rostov del Don del Donbass hasta Crimea, ¿no? Esta zona, que es la zona la que ocupa regiones de Jersón y Zaporilla, es donde creo que Ucrania quiere cortar este corredor para evitar el apoyo fundamental a Ucrania, ¿no? ¿Cuál sería? El problema es que ahora ella está atacando en tres o cuatro direcciones. En principio creemos que son cuatro, desde Oriki hasta Melitopol. El segundo es hay un pueblo que se llama, que es muy, muy curioso, que se llama Velikaya Novoseka, que es hasta Mariupol, más o menos. Otro que está en dirección a Donetsk, Adikiya en Donetsk, y el último en Bakhmut, ¿no? Pero lo más importante, creo, en este momento para el esfuerzo principal está sin definir. Entonces, sabe usted, cuando usted hace unos ataques, hay ataques, primero el esfuerzo principal y luego varios secundarios, ¿no? Entonces ahora creo que está probando Ucrania a ver cuál le interesa, porque creo que el más importante es el que va, el del oeste, es decir, que pudiera ir desde Manatomacha hasta el Melitopol y Mar Negro, ¿no? ¿Por qué? Porque es el más corto, con independencia de que es el que más problemas tiene Rusia para apoyar, porque está alejado mucho más kilómetros desde el Rostov del Don. Luego, pero eso está sin definir. Yo creo que ahora mismo los ataques que está haciendo Ucrania, que como usted bien dice, ya hace tiempo, creo que ha empezado el día 4 o el día 5, mediante diferentes acciones, pero lo que está definiendo ahora es en qué lugar, primeramente, es más débil las posiciones defensivas ucranianas, y por otra parte, creo que el esfuerzo debería estar en la parte occidental, porque es el más favorable para Ucrania y el más difícil para el apoyo que tiene que prestar Rusia, ¿no? Ahí estamos. en estas, para el parecer, las reacciones de Rusia en este momento son importantes, pero también ha habido ya progresos de las fuerzas ucranianas, y creo que estamos ahora mismo, también es cierto que Ucrania se juega mucho en esta contraofensiva. ¿Por qué? Porque ahora mismo vendrán unas negociaciones cuando vengan, y tiene que coger una posición favorable para luego, desde el punto de vista estratégico, pues tener una base importante para defender para las negociaciones, ¿no?
Vamos a ver en los escenarios militares general ahora las armas con las que se ha venido negociando a lo largo de todo el invierno, los famosos Leopard que tanto sonaron hace meses, ¿no?
Sí, bueno, los Leopard al parecer ya están en el frente. Se habla de que ha habido algunos... Claro, las informaciones, ya sabe usted que ahora las informaciones ucranianas son muy escasas, casi ninguna, y estamos viendo mucha información de parte rusa. Se habla de que algunos Leopard han caído o han sido destrozados por materiales, bueno, por fuerzas rusas. No está claro, pero lo cierto es que ya están en el frente los Leopard, los MX-30 de franceses, también están los Leopard, los antiaéreos alemanes, en fin, los HIMAR. Hay muchos materiales occidentales que están ya en el frente. El problema es ahora mismo cómo lo está empleando Ucrania. Ucrania tiene que hacer una gran contraofensiva y tiene que hacer una maniobra operativa importante para ver dónde tiene que llevar estos materiales occidentales, que son mucho más modernos que los soviéticos, que los rusos, pero tengamos en cuenta que también tienen los rusos sus materiales. Luego, por ejemplo, en el caso de los carros de combate, pues ahora mismo se habla de que ha recibido Ucrania casi 1.400 a 1.300 carros, y ahora, ¿dónde están? ¿Cuántos tiene Rusia? Se piensa que tiene unos 1.500. La verdad es que el material, por ejemplo, en ruso es mucho más antiguo que el occidental, ¿no? Luego, en teoría, en los combates entre carros, valga la redundancia, entre carros de combate, pues parece ser que son favorables a la parte ucraniana. Aún todavía no se sabe si ha habido algún enfrentamiento de carros de combate entre ambas fuerzas. No está claro todavía esa lucha que hubo durante la Segunda Guerra Mundial entre medios acorazados ucranianos, ahora, y rusos. Todavía eso no está claro si se han enfrentado, ¿no? Uh-huh. Lo cierto es que Rusia tiene una gran posición defensiva, y pienso que en el futuro, cuando... Yo le digo una cosa, creo que si Rusia se enfrenta a la parte occidental, el PIB de ambos es totalmente distinto, ¿no? 1,5 billones rusos y casi 40 o 50 billones de occidente, ¿no? Ahora mismo el material occidental ya está actuando en el frente de combate, pero todavía no se ve cuáles son esas batallas definitivas donde están especialmente, bueno, están en la artillería también occidental, es ahora mismo tiene mucho mayor alcance y es más precisa que la rusa, aunque no se olvide usted que los misiles rusos y la artillería es la gran baza que ha tenido siempre Rusia, ¿no? Lo que pasa es que al final la batalla la gana usted en el terreno, y ahí tiene que estar la infantería, ¿no? La infantería rusa no está actuando, creo que debidamente, puesto que tiene restricciones, no sabemos si es de material o de temas de preparación de la defensiva. Uh-huh. Ahí estamos, ¿no? Esperando a ver. Creo que se juega mucho ahora Ucrania, puesto que decía antes, que fundamentalmente viene todo esto aquí en las negociaciones que vendrán, porque toda guerra acaba habitualmente en una negociación, pues tiene que buscar bazas importantes para a ver si consigue recuperar las cuatro regiones que le ha ocupado Rusia, como sabe usted, Zaporilla, Kherson, Lugansk y Donetsk, ¿no?
No le oculto que a mí la guerra me espeluzna, que este programa apoya absolutamente las iniciativas pacificantes que, por ejemplo, intenta llevar a cabo el Papa Francisco, la verdad, con escaso éxito, y que, por ejemplo, ahora la visita del mandatario canadiense anunciando que van a entrenar a las tropas ucranianas en el manejo de aviones F-16, a mí me pone todos los los pelos de punta. Quiero decir, no sé si se le alcanza, que pueda ocurrir después de esta primavera. No hay perspectiva ninguna de conversaciones de paz y evidentemente Europa, que está amenazada por Rusia y que se juega mucho, no sé cómo puede ver el que esto se convierta en una guerra, pues con aviones, etcétera.
Bueno, mire usted, ahora esto es muy impredecible, ¿no? Pero también es verdad que las naciones, los materiales se desgastan y se cansan, ¿no? Ahora mismo está, como sabe usted, está en marcha una iniciativa china que la presentó en el mes de febrero. Efectivamente, ha habido unos viajes por representantes chinos, tanto a Ucrania como a Rusia, y todavía no se han encontrado esos caminos de negociación, ¿no? Lo ideal es que se busque la paz, como usted dice, ¿no? A Europa le interesa muchísimo que esto se acabe, porque también es verdad, la pregunta es, ¿cuál sería la solución ideal? La solución ideal es que los dos, que a Ucrania le devuelvan sus terrenos, sus tierras, los que le ha ocupado Rusia, porque no, aquí piensa usted que en último caso el agresor es Rusia, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a Europa? Europa pues tiene que estar preocupada porque por una parte esta guerra puede seguir y por otra parte, si pierde Ucrania, pues las cosas no se presentan muy fáciles. Yo pienso que ahora mismo la iniciativa china junto con la del Papa pues podrían buscar soluciones. No lo veo ahora mismo porque ahora mismo están en un enfrentamiento, digamos, muy alto en el sentido de que ninguno de los dos, de las dos partes, dan ningún indicio de que quieren las negociaciones, puesto que las dos presentan sus máximos. Es decir, dice Ucrania que él quiere que le devuelvan sus terrenos, su tierra, su país, ¿no? Que son las cuatro regiones que le he dicho. Y, sin embargo, Rusia no quiere devolver nada, quiere quedarse con esto, ¿no? Ahí está el problema, que están en unas posiciones muy altas. Siempre en una negociación se parte de la base de que las posiciones de ambas partes son lo más altas posibles, ¿no? Luego está la negociación, depende mucho, fíjese usted, del resultado de esta contraofensiva.
Sí.
Yo creo que es vital para que Ucrania alcance, por lo menos recupere parte de su territorio y así pueda jugar en la baza esa estratégica contra Rusia, ¿no?
Sí.
Pero se juega mucho ahora mismo Ucrania en esta contraofensiva, aunque también, como usted bien dice, también Europa, y es importantísimo que esta contraofensiva alcance su éxito, vaya recuperando terrenos que le ha ocupado Rusia, y sobre todo que llegue al Mar Negro, es lo que le ha quitado, parte del Mar Negro que le ha quitado Rusia, aparte del Mar de Azov. Sabe usted que ahora el Mar de Azov ya depende, lo ha conquistado totalmente Rusia. Bueno, en definitiva, yo creo que hay que buscar la paz. Todas las guerras acaban en la paz, pero para ello pienso que en este momento, pues en Ucrania tiene que alcanzar que su contraofensiva sea buena, que recupere parte de los ejes, de gran parte de las posiciones de los territorios que se ha ocupado Rusia, el invasor, y ahí que se empiece un poco a ver que se acercan las posiciones y que gracias al arbitrio internacional, porque la ONU, por ejemplo, ahora mismo no está jugando, tendrá que meterse en esta parte. Ahora mismo el que está haciendo de equilibrador parece ser que China, el que ha presentado la propuesta esta de paz, que no están de acuerdo en muchas partes occidentales. Sin embargo, ya ha habido un mensajero, le decía antes usted, un enviado chino, tanto a Ucrania como a Rusia. De entrada, China le ha dicho a Rusia que no quiere saber nada de las armas nucleares. Eso lo ha dicho. A pesar de que estos días, como usted sabe, ha pensado ahora, va a enviar armas nucleares tácticas Rusia hacia Bielorrusia. ¿No? Esto es otra ñagaza de Putin para crear tensión y seguir con esa idea que tiene desde el comienzo de la guerra de alertar a sus armas nucleares amenazando con su empleo, ¿no? Esto sería brutal. Esto no creo que llegue a suceder. Pero ya le digo que la parte, por ejemplo, India y China ya le han dicho a Putin que esto que se olvide de las armas nucleares y que a ver si buscamos la paz entre todos, ¿no? Y dejemos ya de esas amenazas que serían terribles, ¿no? Esta es la idea general.
La verdad. No sabe cómo me ayuda el general don Jesús Argumosa. No hay nada como las miradas de los expertos de las Fuerzas Armadas en este piélago de informaciones que a veces a los profanos se nos hacen imposibles y que después acaban aclaradas en cosas tan sencillas como que esta ofensiva de primavera es fundamental. Fundamental sería que Ucrania se sentase a una mesa de negociaciones con algo recuperado y que detrás hay tretas de Putin como amenazar con armas nucleares y mediaciones internacionales escasas pero importantes como las de China y el Papa Francisco. Don Jesús Argumosa, general, gracias de verdad.
A usted, buenos días, Cristina.
Adiós, buenos días. Vamos con los doctores. Dicen que la época más feliz de la vida es después de cumplidos los 60. Vamos a ver por qué.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este domingo, los playoffs de ascenso a primera. Deportivo Alavés, Levante. Y la final de Roland Garros.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Este fin de semana en COPE, el deporte no para.
La radio.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Cadena COPE.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Mira este sitio.
¡Qué playaza! Oye, ¿no será inteligencia artificial?
Tiene toda la pinta. Ese color de agua no existe.
Tranquilos, entendemos la duda, pero es que en las Islas Canarias todo es así de real sin necesidad de inteligencia artificial. El verano más excepcional te espera en las Islas Canarias. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el 50% que vuelven más de 1.300 productos. Como en el aceite de oliva tradicional o carácter la española, un litro. Compras uno y te devolvemos 3,98 € en un cupón descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 21 de junio. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
¿Formas sensatas de invertir tu tiempo? ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí, pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 € al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Xiaomi Redmi 12C gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
El Atleti debe luchar por ser campeón de liga.
Eso sabe. O sea, para eso contarle a la gente, no a ustedes. Para contarle a la gente. El Atlético está preparado para que cuando el Real Madrid y Barcelona fallen, vos estés pronto. ¿No era este el año? ¿Este año? Sí, ¿te parece? Por ejemplo. No, los números de... ¿Vos crees que llegando Lewandowski al Barcelona era un campeón?
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión y los rayos de sol.
Alegría, alegría, que lo necesitamos. ¿Somos más felices a partir de los 60? Pues eso dice un estudio de la Universidad de Harvard que se ha centrado en el desarrollo de la vida de los adultos. Se centra en la felicidad. Se realiza desde hace 80 años, desde la década de los años 30. Ha seguido de cerca la vida de 2 generaciones de personas de las mismas familias en Estados Unidos y basándose en entrevistas, análisis de sangre y fisiológicos y hasta donaciones de cerebros, ha concluido, después de examinar a unas 700 personas y sus familias desde 1938, que la década mejor de las personas sería en torno a los 60 años. ¡Qué cosas, eh! A ver qué dicen los doctores, porque han tenido en sus manos este estudio. Doña Carmen Candela, nuestra médico endocrina, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días, Pedro. Y buenos días a todos que nos escuchan.
Y don Pedro Martínez, nuestro psicólogo. Buenos días.
Muy buenos días a todos, Cristina, Carmen, oyentes.
Pues, sorprendente noticia. A mí me ha llamado la atención, Pedro.
Hombre, sobre todo, pues, no sé, tú todavía no estás ahí, ¿eh?
Bueno, o sea, yo llegando, todavía, me quedan 2 años no para llegar ahí, a la década gloriosa.
Pero para los que ya estamos, pues la verdad ha sido una gran satisfacción saber que estamos dentro de ese baremo o de esa franja de edad en el que las personas, parece ser, por lo que dice este estudio, son más felices. En términos generales, ¿eh? Habrá luego que particularizar pues diferencias individuales en las personas y en sus vidas, claro.
Bueno, a ver qué nos dice la doctora Candela, qué le ha parecido a ella.
Pues ya acabo de entrar en esa década y realmente yo corroboro lo que dice el estudio. O sea, nos sentimos más libres, tenemos muchísimas menos imposiciones y obligaciones. Acabamos, para mí un punto muy importante, fíjate, es que hemos acabado, o medio acabado, de educar a los hijos, que eso genera muchísima tensión. O sea, los adolescentes generan mucha tensión matrimonial a la hora de educar. A nivel laboral ya hemos demostrado todo lo que teníamos que demostrar, o casi todo. Estamos ya, pues ya en la última etapa laboral, que ya sabes quién eres, que tampoco aspiras a muchísimo, que ya conoces muy bien el panorama. Y luego a nivel de las relaciones sociales también creo yo que son más auténticas, porque cuando eres más joven pues siempre me invita a mi jefe a su casa, qué horror, qué coñazo, y que de qué hablo, que no sé cuánto. Y sin embargo las relaciones sociales ya a mi edad, a nuestra edad, ya vas seleccionando más, ya no son las relaciones por interés, y realmente el vínculo social tiene una importancia especial en este periodo. Luego yo creo que yo me creo el estudio y yo me siento muy identificada, la verdad. Yo soy muy feliz.
Bueno, eso ya es un testimonio importante. Fijaos lo que dice el estudio y que va en la dirección que apunta Carmen Candela. Que a partir de los 60 nos quitamos obligaciones de encima, amistades que no nos hacen felices o reuniones que no nos gustan.
Claro, porque adoptamos una posición, una perspectiva en la vida mucho más real, es decir, ya fundamentamos todo esto en cosas provechosas para nosotros. Tenemos una experiencia vital grande, ya hemos visto anteriormente en otras edades las expectativas que nos hemos creado, ¿no? Y que después no se llegan a cumplir, es decir, limitamos mucho más ya lo que es la edad, la empezamos a entender y seleccionamos aquellas situaciones, aquellas personas, aquellas actividades que nos enriquecen y que por lo tanto nos dan satisfacción. Es importante saber que la perspectiva es importante y para mí como psicólogo, claro, la aceptación ya de ese momento, ¿no? No la especulación y sobre todo pues ese trabajo en la incertidumbre, que a estas edades ya la incertidumbre va bajando, el miedo va bajando porque ya sabemos lo que nos espera y prácticamente hemos visto de todo y eso pues contribuye a que nos tranquilicemos.
Es verdad, ¿eh? Yo noto que estas cosas me van pasando, ¿no? O sea que ya... Si una reunión tiene que tener lugar, uno la ejecuta lo más rápido posible. Todo aquel tráfago de trabajo inútil lo evitas, porque ya sabes qué es lo que es importante y lo que no. Valoras las amistades que te sostienen y, en cambio, prescindes de esas relaciones que te lastran o que son tóxicas. Y somos emocionalmente más sabios, porque yo creo que la adolescencia y la juventud están un poco...
idealizadas.
Idealizada e hipervalorada. En el sentido de que hay muchísima gente que vive etapas terribles en esa época de la vida, cuando no te conoces, cuando te debates contigo mismo, cuando no sabes por qué pasan las cosas y pierdes muchísimo tiempo buscando caminos de salida.
Vamos, la adolescencia y esa primera edad de adultos, ¿no? Lo vemos continuamente en nuestros pacientes jóvenes, ¿no? Tienen eso que decía yo anteriormente, que tienen esa incertidumbre sobre el futuro, tienen una sensación de que bueno, que tienen unas expectativas, pero cómo va a fluir su vida, ¿no? En qué se van a centrar, qué posibilidades van a tener. Es decir, les queda toda una vida por hacer y es un agujero negro para ellos. Y eso pues genera muchísima inseguridad, muchísima ansiedad y cada día tenemos más en las consultas gente joven con un miedo a vivir y una búsqueda del sentido de la vida que es impresionante, ¿no? Que es te lo plantean continuamente.
El ser emocionalmente más sabio, desde luego, contribuye mucho al equilibrio personal y a la felicidad. Porque si tú padeces, por ejemplo, una enfermedad física o psíquica, pero ya has aprendido a lidiar con ella, si valoras mucho las relaciones personales que te sostienen y las cuidas, todo eso contribuye mucho a la felicidad, ¿no, Carmen?
Absolutamente, porque además a esta edad yo creo que conocemos casi todos, conocemos muchísimo mejor evidentemente nuestras limitaciones y eso es exactamente y precisamente lo que nos da una enorme sabiduría emocional, el conocer nuestras limitaciones. Luego hay otra cosa que a mí me encanta de la edad esta que tengo, que es los recuerdos. A mí es curioso porque yo tengo muchísimos recuerdos, como toda la gente que ha vivido tanto como yo, ¿no? Y funcionan de una manera especial porque vas borrando los recuerdos malos y vas hipertrofiando los recuerdos buenos. Los malos se te olvidan. Y los buenos, sin embargo, te acompañan muy bien. Entonces, cuando estás ahí, yo me coloco algunas veces con los recuerdos. Cuando mi padre decía, cuando mi madre, y cuando íbamos todos, te llena la cabeza los recuerdos buenos, y a mí me hace pasar unos recuerdos chulísimos, o sea, unos momentos chulísimos.
Claro, y estás hablando de algo, de un concepto interesantísimo, que es la nostalgia, ¿no? Esa nostalgia, pero que va dirigida hacia esos recuerdos más interesantes, más importantes. La nostalgia cumple una función en el ser humano. Porque realmente cuando la vida empieza a tener aspectos complejos, dificultades, esto se ha visto, por ejemplo, mucho durante la pandemia, ¿no? Que nos refugiamos en aquellas situaciones que nos dan tranquilidad, que nos generan placer, que nos generan bienestar. Y esos son los recuerdos. Y la nostalgia cumple esa función.
Fíjate,
¿no?
Que a mí la nostalgia no me gusta mucho, me parece viejuna, pero bueno, a la luz de lo que decís, sí que veo que el recuerdo tiene, si se actualiza...
Te acompaña.
No, y si se actualiza, quiero decir, yo qué sé, cuando tú y yo nos juntamos, Carmen, a recordar cómo mi padre hace 7 meses te enseñaba las piernas y te decía que no se las mirases con lujuria, pues es que nos alegramos juntas, ¿no? Teniéndolo presente. Entonces, realmente se puede como actualizar el recuerdo y utilizarlo en la actualidad.
Para alegrarte, sí. Y luego hay una cosa que machaca, que en eso sí que tenemos que estar muy pendientes. De la gente que nos rodea, ¿no? Para poder hacer un bien, que es la soledad impuesta no deseada. Eso sí que yo me parece que que es la lacra desde la televisión hasta ahora todos los medios de esto de la era digital, los móviles, los ordenadores, tal. Eso te aísla muchísimo y eso enferma tanto física como psicológicamente. Físicamente, porque va acompañada de sedentarismo, te aísla de las amistades, que fíjate si son mucho más auténticas y muchísimo más sanadoras a esta edad, a los 60 años, que a los 40. Porque a los 40 además tienes la casa llena de niños, o tus padres vivos, tus hermanos, pero a los 60 los hijos se han ido, te quedas sola con tu marido y solo con tus amigos de verdad. Y entonces yo creo que eso lo tenemos que cuidar mucho y estar muy atentos para cubrir esas necesidades en la gente que hay alrededor nuestra que tiene tanta soledad.
Oye, y basta ya de estar en las redes, que yo estoy de acuerdo, que estoy con Instagram, con mi nuevo título de Instagram, Cristina López Lichting, como loca, y yo lo que quiero es quedar contigo a cenar. A ver si quedamos el lunes,
sí,
guapa.
Sí, porque mucho hablar
y luego no vamos a lo que hay. Hay una última cuestión de la que se puede hablar, que es el tema económico, porque el estudio de Harvard demuestra que...
Sí,
dice que el dinero no da la felicidad y que una vez que, bueno, has actuado con cierta cordura en la vida y tienes las necesidades más o menos cubiertas, pues realmente respiras, ¿no? Porque estás ya fuera de esa batalla a muerte por hacerte un sitio y eres consciente de que de eso no depende tu felicidad.
Bueno, el estudio incluso es mucho más preciso. Te dice qué cantidad de dinero es la que ellos han visto que daría más o menos una tranquilidad, porque sí que hay que decir que, hombre, no podemos plantear que la vida sin dinero puede ser buena, ¿no? Es decir, existe una mínima cantidad que te permita tener las necesidades primarias cubiertas y esa sensación de que no tienes que luchar por ello, ¿no? Y eso sí que te da una cierta tranquilidad. Pero esa obsesión, a partir de determinadas cantidades, ¿no?, que tienen muchas personas con conseguir más, buscándose muchas excusas, que si mis familias para generar en mis hijos, que si... Claro, eso lo único que hace es que estés continuamente planteándote algo que puede ser muy utópico e irreal, que es conseguir más dinero incluso a estas edades. El dinero no da la felicidad, ayuda, y la capacidad de saber lo que necesitamos, de tener las necesidades bien descritas y estipuladas, pues hace todo, y es lo que complementa pues esto del dinero, ¿no?
Y tenemos que estar muy atentos porque a estas edades hay una cosa que está descrita en psiquiatría, que Pedro la sabe perfectamente, que se llama delirio de ruina. O sea, el delirio, que no es ruina en realidad, pero es verdad que dejas tu vida laboral porque ya se acaba ese periodo de la vida laboral. Hombre, si te has gestionado bien, y es verdad que, por ejemplo, yo pienso muchísimas veces, bueno, pues si en Madrid me falta dinero para mantener mi casa, no sé cuánto, no sé qué tal, pues yo me voy a un pueblecito de por aquí, de Murcia o de yo qué sé, de donde te apetezca, al norte, al sur, de pueblos ideales que hay en España, que se necesita la décima parte de lo que se necesita en una gran ciudad.
Y hay que fijarse en nuestros mayores, y en lo baratamente que viven y que hoy bien se las arreglan. Os voy a dejar porque voy a preguntar a mi madre sobre este tema, pues que ella a los 80 y tantos tiene perspectiva de cuál puede haber sido su década más feliz. Music is a word with Mamá, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Es lo bueno de asomarse a la vida desde la atalaya, ¿no? Porque cuando tienes ochenta y tantos, puedes mirar para atrás. Y yo te quería preguntar cuál ha sido tu década más feliz, porque claro, tú tienes ya esa perspectiva.
Pues yo creo que la época más feliz es cuando conocí a tu padre y los 6 años de novios que hemos tenido.
¿En serio?
Sí. Es que lo he pasado tan bien en estos años.
¡Qué guay!
Yo ha sido... Porque ha sido una época totalmente sin problemas de ningún tipo. Porque, claro, porque los dos éramos solteros, hemos hecho mucho deporte, hemos ido a la montaña, hemos ido al teatro, hemos disfrutado muchísimo nuestro noviazgo.
Esto me ha preguntado muchas veces la gente, pero tu madre y tu padre, ¿cómo se conocieron? Fíjate que ahora en unos instantes tendremos un amigo del programa con una historia parecida, porque viene la hija de Manolo Escobar, que también se casó, fue un español que se casó con una alemana en unas fechas parecidas. ¿Tú cómo conociste a papá?
Bueno, no, yo ya lo sabes, sí, que yo estaba...
No, pero yo ya lo sé, pero te lo pregunto para los oyentes, ¿cómo es la alemana, de verdad? Dice, ya lo sabes.
Chica, en el ayuntamiento, porque teníamos que pedir siempre la permanencia por 3 meses, y conocí una chica que tenía así aspecto pues muy nórdica, porque era muy alta y un poco gordita, y yo me dirigí a ella y resulta que era francesa y contactamos muy bien ella y yo, y entonces me dijo, dice, ¿por qué no quedamos un día? Digo, porque yo salgo con un chico que estudia español con, y yo me enseña, le enseño francés y no sé qué, y quedé un día con ella. Dice, mira, voy a traer a su primo, dice, porque para que salgamos los cuatro, nos damos una vuelta. Y efectivamente, pues eso, ese, el primo era mi marido.
¿Y la primera vez que viste a papá, qué pensaste?
Pues que enseguida me gustó, porque era un hombre muy atractivo, era guapísimo, tu padre era guapísimo. Y físicamente siempre me entró por el ojo. Pero claro, luego tenía mis dudas, porque yo tenía todavía, no sé, lo tenía, había tenido hacía algunos chicos que había conocido, pero que no me gustaban mucho. Y la forma que tenían de tratar a las chicas no me convencía demasiado. También pensaban muchas veces que siendo extranjeros que a lo mejor podían emplear otro método que las españolas, que no salían casi ni de casa.
Ya, no, o sea, que estaban como a la caza de la extranjera.
Sí, a la caza de la extranjera. Y claro, pero papá era un hombre muy serio ya entonces, aunque era muy joven, y enseguida se presentó a buscarme en Lufthansa y nos hicimos enseguida novios. Hemos tenido un noviazgo maravilloso, maravilloso.
Me gusta
y
mucho
como
esto.
Éramos muy jovencitos, pues tuvimos que esperar bastante hasta que tu padre terminase la carrera, porque al final nos casamos sin que le faltaba todavía a tu padre un año, ya lo sabes. O sea que tuvimos 6 años de novias muy felices. Y también en nuestro matrimonio hemos tenido épocas más felices que otras, pero es que cuando ya te casas tienes obligaciones, ya tienes problemas, ya tienes los hijos te dan problemas. Y yo creo que con la familia, con los hijos, no terminas de tener problemas hasta que te vayas de este mundo.
Ay, por favor.
Porque todo lo que afecta a tus hijos y a tus nietos, te afecta a ti.
Eso es cierto.
Eso me pasa a mí. Yo no puedo decir que a partir de los 65 vivo más tranquila, ¿no? Porque mis hijos están allí y mis nietos, que tengo 10, están allí y tienen sus problemas y los vivo como míos.
Sí, y además estamos siempre en la mesa de la cocina dando la lata. Nos tenemos que ir, hablaremos más de la mesa de la cocina. Mamita, muy buenos días. Vamos a hablar de supersticiones con las chicas. Pensad si habéis tenido o tenéis amuletos y tonterías de esas, que en las épocas de la EBAU son muy frecuentes.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. ¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un 1,000,000 de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet y te ofrecemos todo lo que necesitas para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
Esto que oyes en código automovilístico no significa nada. En cambio, esto otro significa mucho. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Consigue hasta 8 céntimos por litro de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que...
¿Pero qué pasa que este anuncio está en todos lados?
Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas.
Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Si eres de los que alargas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas Mo progresivas de alta tecnología con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.